Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En las reglas del parchís se establece que cuando alguien te come, vuelves a la casilla de salida. Esa es la situación en Cataluña 10 años después de que se iniciara el procés. Es la misma situación hace 10 años que esta mañana, con una diferencia, y es que ya han visto los independentistas lo que pasa cuando intentan llegar hasta el final con su proyecto de independencia. En el parchís vuelves a la casilla de salida cuando alguien te come. Los independentistas se comen a sí mismos. Pere Aragonès ha prometido hoy su cargo como nuevo presidente de la Generalitat. Han hecho falta 8 meses desde que Torra fuera inhabilitado, 3 meses desde las elecciones, para que el líder de Esquerra consiguiera los votos necesarios para ser investido. Aragonès, como todos los presidentes de la Generalitat independentistas, es una contradicción en sí mismo. Usa las instituciones constitucionales para promover un referéndum y una independencia anticonstitucional. Aragonès ha asumido el cargo prometiendo ejercerlo con la virtud de la humildad.
Exercir el càrrec de president de la Generalitat de Catalunya amb tota la humilitat personal, però amb tota l'ambició col·lectiva.
Con toda la humildad personal. Bueno, es imposible apostar por la humildad personal y promover una república que va contra las leyes. Es un hecho curioso que en la misma semana en la que el rey Mohamed VI de Marruecos ha desafiado la soberanía del pueblo español, Aragonès se haya convertido en presidente de la Generalitat, prometiendo en el fondo hacer lo mismo que ha hecho Mohamed VI, atentar contra el soberano de España, que no es Felipe VI, sino todo el pueblo español. El programa de gobierno de Pere Aragonès es atentar contra la soberanía de España, no en Ceuta, sino en Cataluña. No es casualidad que Puigdemont haya pedido que se entregue en Ceuta de Melilla a Marruecos. Aragonès promete gobernar para todos los catalanes y una república. Otra contradicción. El 52% de los catalanes no quiere la independencia. Aragonès promete un referéndum como el de Escocia, cuando, otra contradicción, eso no cabe en la Constitución. Aragonès, eso es lo que le va a exigir a Sánchez cuando se forme la mesa de negociación. Sánchez necesita a Esquerra para acabar la legislatura. Aragonès va a pedir referéndum y amnistía. Sánchez no puede dar el referéndum porque, ya digo, es anticonstitucional, pero no tardará en darle, no la amnistía, pero sí el indulto a Junqueras y a los demás políticos condenados. Aragonès es el hombre de Junqueras y Junqueras ha querido hoy dejarlo claro, ha salido de prisión con un permiso, se ha puesto una chaqueta, una corbata, ha estado en la investidura y antes de estar en la toma de posesión de su tutelado, ha asegurado que él quiere referéndum o referéndum.
I així ho fem, aquest referèndum que ens ha de portar a la República Catalana, a la República Independent.
O sea, haremos el referéndum que nos llevará a la República Catalana. Bueno, pues este es el marrón que tiene encima Sánchez. Sánchez va a indultar a Junqueras, Junqueras lejos de arrepentirse de nada, sigue hablando de un referéndum no permitido por la ley. Aragonès y el independentismo tendrán indultos, pero, decía, no tendrán referéndum. Al menos no tendrán un referéndum de autodeterminación. Pero este es el problema que tiene ahora Aragonès. Este es el eterno laberinto del independentismo catalán. La CUP, que es una de las dos fuerzas con Junts pel Cat que le ha apoyado, ha exigido desde el minuto uno lo que no se puede conseguir, que es ese referéndum. Dolors Sabater.
En les condicions actuals, una taula de diàleg no ens conduirà a una solució del conflicte.
En la situación actual, la tabla de diálogo no nos ayudará a resolver el conflicto. Conflicto siempre es una palabra mágica. O sea que aquí tenemos a Aragonès prometiendo lo que no puede dar, y con el apoyo, investido con el apoyo de un partido que le está diciendo ya que confrontación con el Estado. Otra vez Cataluña o la Generalitat independentista, que no Cataluña, en su laberinto. Lo que tenemos es una Cataluña otra vez paralizada, una Cataluña que seguirá perdiendo peso en la economía nacional, una Cataluña rota en dos con una Generalitat que no va a dedicar ni un segundo a recomponer a Cataluña, una Cataluña sin amistad cívica, una Cataluña retrocediendo cada vez más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que gobierno y agentes sociales siguen sin ponerse de acuerdo sobre la prórroga de los ERTEs que expira el próximo 31 de este mes, un mecanismo al que están acogidos 580.000 personas. Las partes van a seguir negociando a lo largo del fin de semana. ¿Cuáles son los puntos de fricción, Marta Ruiz?
Pues que patronal y sindicatos insisten en que lo que plantea el gobierno no es una prórroga porque, para empezar, se quiere cambiar el esquema de exoneraciones premiando a las empresas que saquen a trabajadores del ERTE. Por el contrario, se rebajarían esas exoneraciones en las cotizaciones para los trabajadores que siguieran con el empleo suspendido. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
Desde UGT siempre hemos dicho que era necesaria una prórroga del acuerdo que ahora mismo está en vigor, y así lo hemos trasladado al Gobierno. Hemos mostrado en esta reunión nuestra preocupación por la situación de los fijos discontinuos, pues vamos a seguir negociando a lo largo de este fin de semana.
Desde la patronal COE también rechazan que se reduzca la lista de actividades que podrían beneficiarse de este mecanismo. No se descarta una nueva reunión el lunes para que la prórroga pueda ir el martes al Consejo de Ministros.
Y como te estamos contando, el Comité de Bioética avala que los vacunados con la primera dosis de AstraZeneca menores de 60 años puedan ponerse la segunda dosis de esta misma vacuna, aunque deberán firmar un consentimiento. Nos da más detalles Carmen Lavallén.
Sí, al Comité de Bioética de España le parece ético y legalmente recomendable que las personas menores de 60 años y vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca puedan decidir cómo completar su vacunación, bien con una segunda dosis de Pfizer, como recomienda la Comisión de Salud Pública, o bien con AstraZeneca, como aconseja la Agencia Europea del Medicamento. Será, eso sí, previa firma de un consentimiento informado, un documento en el que deberán dejar claro, además del rechazo a recibir Pfizer, que disponen de la información suficiente sobre el riesgo de trombos asociado a la vacuna anglosueca. Elegir vacuna anticovid será, eso sí, la excepción. Solo se le permitirá al 1,5 millones de policías, guardias civiles, profesores y otros trabajadores esenciales que estaban pendientes de la decisión tras limitar sanidad en abril el uso de AstraZeneca.
Aquí en la tarde, a partir de las 4:30, entrevistaremos a Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, para que nos explique esta decisión. Y te cuento también que la justicia aragonesa da la razón a los hoteleros y anula las limitaciones impuestas por el gobierno autónomo. Enrique Pérez.
Así es, el tribunal ha ratificado hoy la anulación de las limitaciones de aforo impuestas por el gobierno de Aragón que impedían a los hosteleros celebrar reuniones de 50 personas en lugares cerrados o de 100 en espacios abiertos. La sentencia no cambia nada porque la orden fue suspendida el pasado mes de septiembre y ahora queda anulada definitivamente tras el recurso presentado por los hosteleros. Las medidas actuales siguen en vigor, ya que desde entonces Aragón ha aprobado su propia ley para poder regular las restricciones derivadas de la pandemia. Al hilo de todo esto, el Alto Tribunal aragonés insiste en la necesidad de que haya una norma estatal más completa para evitar conflictos de este tipo.
Y en los deportes, esta noche arranca la última jornada de Liga, que se resolverá mañana a partir de las 6 de la tarde. Andrea Peláez.
A esa hora arrancarán todos los partidos en los que hay algo en juego, ya sea el título, los puestos europeos o el descenso. Por la Liga, Valladolid Atlético de Madrid, con el Valladolid jugándose la permanencia, y Real Madrid Villarreal con los de Emery luchando por entrar en puestos europeos. En el Atlético de Madrid la única baja es la de Lemar, pendientes de Lodi y Trippier, y con el único cambio obligado en el 11 de Jiménez por el sancionado Savic. Así sí, ve Simeone lo de mañana.
Nosotros buscamos hacer el mejor campeonato posible, llegar siempre siendo competitivos, que es lo mejor que hemos logrado en estos 10 años que llevamos conduciendo al equipo. Y bueno, mañana es un día importante, que seguimos compitiendo por lo que buscamos.
En el Real Madrid, 20 convocados, regresan Ramos y Varane, son baja Hazard por una sobrecarga, Carvajal, Lucas Mendy y Toni Kroos. Reflexión de Zidane de cara a la final de mañana.
Un camino tan duro. Yo creo que es un día especial, es el último partido de nuestra liga, con dificultades, pero llegamos ahí para darlo todo.
En el Barça, que se juega la tercera plaza con el Sevilla, la noticia es que Leo Messi ya está de vacaciones con el permiso del club y será baja ante el Eibar. La jornada arranca hoy a las 9 con el Levante Cádiz. En polideportivo, en ciclismo, André Greipel ha vencido en la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía, sigue el líder de la general, Superman López.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Clara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, viernes veraniego, 29 grados en Cibeles, pero este fin de semana se acaba el veranillo. Caen las temperaturas 10 grados y el domingo puede llover ya de noche. En cuanto al tráfico, congestionadas todas las salidas de la capital. Lo peor, en la A2 en Torrejón por un accidente, en la A42 en Torrejón de la Calzada por una colisión y en la A6 en Majadahonda por un tercer accidente. Dificultades de entrada además en la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30 y A6 el Plantío. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3 y Valdemarín, sentido A6. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos asuntos importantes nos van a ocupar en esta apertura de la tarde de hoy. Dos asuntos que tienen que ver con el verano, con cómo y por dónde nos podemos mover y también con la recuperación de la economía, con cuánto dinero se moverá este verano en el turismo y con cómo hemos entrado en la carrera por atraer turistas. Y es que nos jugamos mucho, claro. Quédate por ahora con estas tres fechas. La primera, el lunes de la semana que viene, 24 de mayo. A partir de ese día, los turistas de países como Reino Unido, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur o Israel podrán entrar en España sin pasar ningún tipo de control sanitario previo, porque se les considera países seguros. Segunda fecha, 7 de junio. Desde ese día, que también cae el lunes, cualquier turista, independientemente del país que venga, podrá entrar en España si está vacunado o si presenta una PCR negativa. Esto es importante porque solo tres países de la Unión Europea permiten de forma parecida la entrada de turistas extranjeros y los tres compiten con nosotros como destinos del Mediterráneo, que son Grecia, Portugal e Italia. Y tercera fecha, y esta tiene que ver directamente contigo y con tu movilidad para este verano. El 1 de julio entra en vigor el famoso pasaporte COVID. En este pasaporte, que se podrá conseguir en hospitales, centros de salud, centros de pruebas o a través de las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma, se indicará si ya has sido vacunado o si tienes anticuerpos, lo que puede permitir que viajes por toda la Unión Europea. También indicarán los resultados de la PCR si es que algún país lo pide. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, siempre cuento contigo a esta hora, cuento con tu mirada. Como ves, se van tomando decisiones, tanto sanitarias como de cara a la carrera turística, que también es una carrera económica, claro. Y no sé qué opinas, pero a mí, pues, llegados a este punto, ya me parece una buena noticia, sin dejar la salud de lado, claro, porque no podemos permitirnos un verano tan malo económicamente como el año pasado, ¿o no?
Sí, a mí también. No nos podemos quedar atrás. No podemos dejar de competir con quienes ya están espabilándose para que el mercado turístico vaya a los destinos que regentan, ¿no? Es imposible que España, que además es una potencia turística, deje de hacerlo. Además, parece que la evolución de la pandemia, por lo menos en las últimas dos semanas, incluso después de esas imágenes que tanto nos alarmaron, parece que es buena, parece que se vuelve a comprobar que el verano, por lo menos este verano con tanto sol que tenemos en España, no le sienta muy bien al virus, porque la gente sale más y porque hay una luz que parece que tampoco le conviene demasiado. Y parece que no es una decisión temeraria en este caso. Y además creo que es una decisión inteligente, porque uno de nuestros principales mercados, que es el Reino Unido, digamos que tiene ahí unas restricciones en origen, ¿no?, por parte de su propio gobierno, a las que yo creo que el gobierno español ha respondido con inteligencia, ¿no?, planteándole muy pronto las puertas abiertas, porque realmente el riesgo sanitario no es tan grande, y seguramente los muchos británicos, que no solo vienen de vez en cuando a pasar sus vacaciones aquí, sino que tienen casas, que tienen residencias, que tienen su espacio estival de vida y su espacio de ocio casi natural, responderán a esa llamada y seguramente el gobierno británico tendrá que acabar reconsiderando antes o después esa restricción que está imponiendo en este momento.
Sí, porque como tú bien dices, es verdad que todavía para aquellos británicos que vengan, por ejemplo, a partir de este lunes, que aquí podrán entrar, cuando regresen a su país y quieren hacerlo, tendrán que pasar una cuarentena y pasar una PCR. Pero bueno, como bien dices, aquí nos hemos adelantado, veremos qué deciden ellos después con,
claro, con el Pilar, tiempo, ¿no? Fíjate, si lo que vienen es a su casa a pasarse mes y medio, claro, o dos meses o tres meses, pues igual les da. Ya saben que en septiembre no les van a imponer ninguna cuarentena.
Bueno, pues se va abriendo desde luego las fronteras. Es una carrera también por el turismo que, como decimos, al final, con todas las medidas sanitarias que se puedan tomar, pero es inevitable porque nos jugamos mucho. Lorenzo, gracias, como siempre, por tu reflexión. Y enseguida te explico también cómo será este pasaporte COVID que llevaremos todos en la cartera o en el teléfono móvil. Pero antes quiero que me acompañes a Grecia. ¿Y por qué a Grecia? Bueno, pues porque Grecia permite desde el pasado 14 de mayo la entrada de turistas de fuera de la Unión Europea si han sido vacunados o si presentan una PCR negativa, es decir, lo que haremos nosotros a partir del próximo 7 de junio. Y yo quiero saber si allí ya han notado la afluencia de turistas. Guido Colombo tiene una agencia de viajes en Atenas, se llama Greca Viajes, es proveedor de guías de viajes de Civitatis en Grecia. Hola Guido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes Pilar, buenas tardes Lorenzo.
Bueno, ciudadanos no solo de Europa, sino de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Emiratos Árabes Unidos, Serbia, Israel, ya están vacunados o que tengan esa PCR negativa, están entrando ya o pueden entrar en Grecia. Guido, ¿lo estáis notando mucho en las reservas, en personas que incluso están llegando ya estos días?
Lo estamos notando. Eso es una tendencia que ha comenzado hace unas semanas. Habíamos tenido una tendencia también a principios de febrero con el mercado de Reino Unido, pero desafortunadamente con lo que mencionaba, con las restricciones que puso el gobierno de Reino Unido, que las mencionaba Lorenzo, se ha disipado rápidamente. Esa misma hora se replica básicamente con pasajeros de las nacionalidades que habían mencionado y que Grecia está abriendo hacia el turismo, y realmente a partir del 14 de mayo se ha notado, y se ha notado bastante, que hemos hecho una reapertura, y una reapertura que de a poco va comenzando y va reanudando esa tan ansiada normalización.
Uh-huh. Y en el caso de europeos, ¿estáis recibiendo también reservas de europeos, por ejemplo, de españoles también, no?
Muchísimas. Estamos teniendo muchas reservas y mucho interés de España, sobre todo, puedo decir, en los últimos 10 días.
¿Qué tipo de turismo se está interesando por Grecia?
Lo que estamos viendo es que todo lo que son turismo de grupos, de incentivos, eso está bastante parado. La gente que está viajando son gente de todas las edades, gente joven, gente mayor, gente de mediana edad, y básicamente el turismo digamos, apunta a excursiones y a programas de varios días de duración por las islas griegas y la parte cultural, que también, bueno, e histórica, que Grecia es, ajá, en Grecia es bastante abundante.
Pero entiendo, por lo tanto, por lo que me dices, que son, bueno, pues no sé si familias, parejas, pero que quizá lo que todavía no se está recuperando son los grupos, ¿no?
Claro, no, son individuales, con eso me refiero a parejas y no a grupos, gente que viene de luna de miel, gente que, grupos muy pequeños de digamos, de una a tres personas.
Uh-huh. Oye, Guido, ¿y los precios cómo están? ¿Han bajado con todo lo que ha pasado con la pandemia? De cara a este próximo verano, me refiero, incluso a estos días ya. ¿Cómo están los precios o están igual que antes?
No, los precios se mantienen. ¿Por qué? Es un hecho bastante peculiar, porque muchos de la, por ejemplo, en lo que refiero a hotelería, está bien, hay muchos establecimientos que aún continúan cerrados. Entonces la oferta y la demanda se están encontrando en que, si bien antes, por ejemplo, había, digamos, por ejemplo en Santorini hay 700 hoteles, por decir un número,
¿sí?,
no exacto, ahora están abiertos 200, entonces esos 200 están acaparando, entonces no están bajando los precios porque el nivel de ocupación es el deseado o está cerca del deseado.
Claro, entiendo lo que dices. Si hay menos hoteles, efectivamente la ocupación es igualmente total, por lo tanto los precios se mantienen. Oye, Guido, ¿qué sensaciones tienes tú ya con respecto a estos próximos meses, a este verano? Las agencias de viajes, me imagino que en Grecia, como aquí en España, sois uno de los colectivos que peor lo habéis pasado con esta pandemia? Me imagino que allí también. ¿Cómo habéis aguantado y qué sensaciones tienes ahora?
Bueno, la verdad es que esto es, nos ha golpeado a todos, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial. Ha sido una catástrofe que ya lleva dos temporadas, es decir, dos años perdidos. Este es el segundo año y bueno, es un poco, tiene mejor pinta, por decirlo de alguna manera, ¿okay? Pero comparándolo con el 2020, que fue un fracaso absoluto, donde veníamos de un 2019 que batía récords contra todo pronóstico. Uh-huh. Entonces, si bien si lo comparamos con el 19, con 2019 es un año que es todavía es malo, no es tan malo como el 2020. Esto va a llevar mucho tiempo y mucho apoyo por parte de la política de la Unión Europea a nivel económico, a nivel de incentivos que tienen que continuar sí o sí para que podamos salir fuertes de esto.
Pues en eso estamos todos, Guido, y luego llega ese pasaporte COVID ya el 1 de julio, a ver si eso también ayuda al turismo en general en toda la Unión Europea. Que vaya todo bien, mucho ánimo. Gracias, Guido Colombo, desde Atenas.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, pues mira, hablando del pasaporte COVID, vamos a centrarnos ahora en este tema que te ocupa y nos preocupa a ti y a mí porque queremos saber, ¿no? Lo primero, ¿qué es? Bueno, pues se trata de un certificado que tendremos en papel, que puede ser en papel también, ¿eh? O en el teléfono móvil, donde vendrá si hemos sido vacunados o si hemos pasado el coronavirus en los últimos 6 meses, con lo que se considerará que tenemos anticuerpos. Y este pasaporte nos dará movilidad para todos los países de la Unión Europea si es que queremos viajar fuera de España. Entra en vigor, como te digo, el 1 de julio. Lo segundo, ¿dónde lo consigo? Bueno, pues estamos a la espera de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades nos den más indicaciones, pero será principalmente en centros de salud, en hospitales y en centros donde se realizan las pruebas y las vacunaciones. Tercer asunto, tercera pregunta que seguramente nos hacemos todos. ¿Qué pasa con los no vacunados? Bueno, pues también van a necesitar ese pasaporte, porque ahí, en ese pasaporte COVID, se tendrá que incluir los resultados de las pruebas PCR que nos puedan pedir. Es decir, esto no exime para que, aunque estemos vacunados y tengamos este pasaporte donde lo indique, es decir, puede haber un país que además de la vacuna te pida algo más. Bueno, pues a lo mejor tenemos que pasar alguna cuarentena, sí, o hacernos alguna PCR adicional. Y también si la situación se complica en algún país o en alguna zona concreta de Europa, y así lo consideran las autoridades, ¿no?, de ese país. Pero por regla general, y si las cosas van tal y como van ahora con ese pasaporte COVID, ya digo que entra en vigor el 1 de julio, nos podremos mover por toda la Unión Europea. Y en relación al pasaporte COVID, también me gustaría que escucharas la reflexión que hace el investigador y profesor de Estudios de Ciencias de la Salud en la Universidad Oberta de Cataluña, Salvador Masip, porque se trata de aumentar la seguridad en los viajes, pero ojo, que eso no significa que debamos bajar la guardia.
Son dos partes de la misma moneda. Sin salud no hay economía, sin economía no hay salud. Obviamente ahora estamos en un momento clave, no podemos permitirnos en el sur de Europa otro verano malo como el anterior, por eso es lógico que se van a correr a un poco de riesgos. Toda la idea de la movilidad en verano implicará más contagios seguro. La cuestión es si estos contagios serán controlables, no será un pico como el que vimos el año pasado. Estamos mucho más vacunados que el año pasado, con lo cual si vamos con cuidado podemos un poco nadar y guardar la ropa, que es un poco lo que se busca ahora.
Porque claro, al final el riesgo cero no existe y eso yo creo que a estas alturas lo tenemos que tener claro.
La cuestión es qué riesgos podemos correr y qué riesgos son razonables y cuáles no. Obviamente, estando vacunado, el riesgo disminuye mucho. Esto lo estamos viendo con datos en el mundo real. A partir del momento que se vacuna la población masivamente, baja no solo los ingresos hospitalarios y la muerte, sino también los contagios, que era algo que no sabíamos cuando hicimos las pruebas preliminares. Ahora vemos que sí. Con lo cual, estando vacunado con dos dosis y estar 2 semanas después de la segunda dosis, en teoría tienes el máximo de anticuerpos y ahí tienes una cierta seguridad. Pero ya lo sabemos, las vacunas no funcionan al 100%. Por tanto, hay una parte de los vacunados que no van a estar bien protegidos y no sabemos cuáles son.
Y otro asunto también importante, en principio este pasaporte COVID será válido por un año, porque claro, hay que recordar que todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad de la vacuna.
Ahí está una de las claves también por las cuales yo nunca he visto muy claro esto del pasaporte, es no sabemos hasta qué punto o hasta cuándo te protege la vacuna. Primero lo que decíamos, hay un porcentaje de gente que no va a estar protegida a pesar de estar vacunada. Y después, la vacuna, la protección, en estos momentos no sabemos cuánto dura, no sabemos cuántos meses, años, es algo que iremos sabiendo sobre la marcha. Entonces, tú no puedes estar totalmente confiado, una vez estás vacunado, pues ya está, ya se ha acabado, ya no tengo que sufrir más en esta pandemia, ¿no? Porque puede ser que en 6 meses el nivel de anticuerpos pues te haya bajado suficiente como para que te vuelvas a infectar. Todo esto es muy complejo y lo iremos descubriendo un poco sobre la marcha.
Así que de bajar la guardia, de eso nada. Bueno, asuntos importantes, con opiniones, con expertos que los han abordado con nosotros para que conozcamos bien no solo la información, sino también la implicación que supone y cómo la afrontan también los científicos. Bueno, vamos a poner el punto dulce, que también nos hace falta en esta tarde de viernes. Se ha celebrado esta semana el Día Mundial de la Repostería. Hay muchos reposteros últimamente. Si miras Instagram, por ejemplo, te das cuenta de la cantidad de gente que se ha lanzado a hacer tartas o galletas. El confinamiento y la pandemia también ha tenido mucho que ver en esto. Y hay auténticos artistas. A lo mejor tú eres uno de ellos. Queremos que compartas alguno de esos postres con nosotros y las recetas. Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, vamos con un postre tradicional vasco, pero con un truco que puede servir para cualquier bizcocho.
Buenas tardes, gente. Mi postre favorito es la tarta de manzana, pero el que mejor me queda es la gosúa. Y mi truco es que a los bizcochos los baño en anís, pero cuando hago la crema pastelera también le echo un chorrito de anís y me queda el postre delicioso. Que sepáis que hoy me vais a amenizar el viaje de camino a Bilbao, que por fin, después de tantos meses, me puedo ir a ver a mi amachu. Un beso para todos.
Bueno, ¿cómo nos alegramos?
Chorrito de anís.
Sí, señor.
Sí, el bizcocho a la masa, a la crema pastelera, oye, pues es un buen truco, no está mal. Bueno, y hay oyentes muy artistas que hacen hasta mermeladas.
Hola, gente. Yo hago muchos dulces, mucha pastelería, muchas cosas con poco azúcar, pero lo que realmente se me da de lujo es hacer mermeladas naturales con muy poco azúcar y la verdad es que se rifan. O sea, yo hago una tanda de botes de mermelada y al cabo de 15 días siempre es ¿y no vas a hacer más? ¿Y no te queda más? Lo utilizan para todo, para yogures, para untar en pan, para hacer una tarta, para decorar tartas. Es lo que más se utiliza aquí, mi gente.
Qué rica la mermelada casera, ¿no?
Sí.
Es un recurso, además. Siempre que uno está cansado y todo, dice, me voy a dedicar a hacer mermeladas, ¿no? Y que como una salida profesional, casera, de artesana. Bueno, pues mira, hay gente que sí que hace mermeladas y le quedan bien ricas. Bueno, hablamos con los oyentes de dulces, de esos postres que han aprendido a hacer. A lo mejor se han convertido en auténticos reposteros, vamos, con posibilidades de trabajar en cualquier pastelería del país. Queremos que nos llames, que nos lo cuentes y que nos des alguna receta de tu postre favorito. Notas de voz al 607-150602. Y te lo estamos contando, la noticia saltaba a eso de las 3 de la tarde. El Comité de Bioética avala que los vacunados con la primera dosis de AstraZeneca menores de 60 años puedan ponerse la segunda dosis de esta misma vacuna, si así lo desean, aunque deberán firmar un consentimiento informado para ello. Bueno, pues enseguida vamos a entrevistar a Federico de Montalvo, que ya sabes que es el presidente del Comité de Bioética de España, para que, bueno, pues nos cuente, ¿no?, cómo han llegado a esta conclusión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Con el final del estado de alarma, la campaña de vacunación y la llegada del verano, hay una cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está la economía real? ¿Ya se puede decir que se ha acabado la crisis? El termómetro del turismo. Claro, la recuperación sin visitantes extranjeros no se entiende, ¿no?
Los hoteleros están apuntando a unas demandas hoteleras que podrá estar en torno al 60% de un año. Bueno, mucho mejor que el verano pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pere Aragonés ya es nuevo presidente de la Generalitat y al tomar posesión de su cargo ha hecho esta promesa.
Culminar la independencia de Cataluña.
Terminar la independencia de Cataluña. Vamos a analizar esta y otras noticias con la ayuda de Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Sí. Déjame que salude antes a Federico Montalvo, que como todo el mundo sabe es el presidente del Comité de Bioética y que es también profesor de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Federico Montalvo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Han ustedes hecho público una recomendación sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. Hay que recordar que se decidió paralizar la inoculación de la segunda vacuna, de la segunda dosis de AstraZeneca, trabajadores con menos de 60 años, cuando aparecieron las noticias sobre algunos casos pocos de trombos. Bueno, el proyecto, la proposición que hacía Sanidad, después de haber pasado bastante tiempo, era que a estos trabajadores se les vacunase con AstraZeneca y, bueno, esa ya la tenían, la primera dosis, y que la segunda dosis fuera de Pfizer. Si no he entendido mal, lo que establece el Comité de Bioética es que, en este caso, a esas personas que ya tienen la primera dosis de AstraZeneca, se les permita elegir o lo que el Ministerio de Sanidad ha establecido, que es que la segunda dosis sea de Pfizer, o en su caso que la segunda dosis sea también de AstraZeneca, siempre y cuando establezcan un consentimiento firmado diciendo que quieren la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Por qué consideran conveniente esta solución cuando en realidad a nadie nos dejan elegir la fórmula con la que vamos a ser vacunados?
Fernando, nosotros en el informe, que no ha sido fácil porque había que hacerlo en un tiempo pues tan breve, en el informe no negamos que haya un derecho a elegir. Creemos que elegir va en contra de los principios de la estrategia, que en un contexto de escasez de recursos, en un virus y enfermedad que no nos trata a todos por igual, sino a las personas de mayor edad y personas con comorbilidades, les afecta su vida y salud, no se puede elegir. Es decir, que la distribución debe ser basada en unos criterios, valores, principios éticos, y así creo que se viene haciendo. Por eso decimos que la persona no debe elegir y que no podía elegir antes, que ni siquiera en este contexto debe elegir. Lo que pasa es que se nos plantea el siguiente dilema. Si una persona rechaza, y digo que es muy importante el argumento, no tanto la conclusión, sino cómo se llega a la conclusión de ese argumento, porque lo que lleva a una conclusión son una serie de valores. Si una persona rechaza vacunarse porque no quiere una pauta heteróloga, que es lo que indica, parece indicar ahora la autoridad sanitaria, esa persona quedaría sin vacunar. No porque sea una persona, vamos a decirlo metafóricamente, antivacunas o porque esté en contra de las vacunas, sino porque ya entonces se quedaría sin vacunar, y eso supondría una situación de riesgo para la colectividad y una situación de riesgo para la salud de la persona. Por tanto, como solución extrema, frente a aquí no es Pfizer o Astra, aquí es quedarse sin vacunar o Astra. El planteamiento es diferente. No hay un derecho a la elección, pero esa persona, al quedarse sin vacunar, supone esa situación un riesgo para ella, supone un riesgo para la colectividad. Por lo tanto, se vacunaría. Por eso el documento que firmaría no es un documento de consentimiento informado que no se ha propuesto en la estrategia, sino sería un documento de rechazo para, como dice la ley, cuando rechazamos un tratamiento, debe constar por escrito. Y obviamente no le vamos a incluir en el registro de rechazo a la vacuna, porque esa persona no está rechazando vacunarse, está rechazando vacunarse con una vacuna, y también decimos en el informe que hay que entender que en este contexto de incertidumbre, la gente no es que rechace caprichosamente, sino que rechaza porque hay una gran incertidumbre que genera inquietud. Uno puede equivocarse en la decisión, pero en los contextos de incertidumbre, cuando la gente toma determinadas decisiones, aunque sean erróneas, aunque sean menos virtuosas, pues hay que entender que no es fácil. Ya,
pero, don Federico, vamos a ver, entiendo el razonamiento perfectamente sobre el no derecho a elegir que nos asiste en esta circunstancia excepcional. Pero, de facto, si yo rechazo la segunda vacuna de la segunda dosis de Pfizer y busco que se me inocule la segunda de AstraZeneca, en realidad he elegido que no quiero la segunda de Pfizer y que quiero la segunda de AstraZeneca.
Claro, pero yo no te estoy ofreciendo las dos vacunas. Yo lo que te voy a ofrecer es una vacuna que se te va a informar que es la indicada, que creemos que en el caso concreto puede ser, en el caso concreto de esa edad, no por encima de 60, por debajo. Y ante esa situación, nosotros proponemos que la única manera de resolverlo es diciendo que como solución a quedarse sin vacunar, es que creo que los argumentos son importantes porque otros argumentos podrían hacer cambiar los valores y principios en los que se ha basado la estrategia.
Sí, pero digamos que al final el efecto es...
pero el efecto, pero no el fundamento. Es tan importante se llega a una solución como la... Es que eso si no seríamos utilitaristas. Y el comité siempre ha denunciado el utilitarismo.
Ya, lo que pasa es que de facto esto... hay 2 millones de personas a las que se les deja elegir, don Federico.
Pero es que de facto, pero lo importante es que yo no reconozco el derecho a elegir como fundamento de la toma de decisión.
Pero aunque usted no lo reconozca, bueno, no sé, el gobierno lo puede hacer, porque ustedes recomiendan una cosa y su
claro, nosotros recomendamos, no hablamos de un conflicto fácil. Nosotros el informe
hemos
tardado horas, pues porque no hemos dormido, pero porque no porque el tema fuera fácil y no haya habido debate dentro del comité, ha habido debate. Mucho debate, muchísimo, hasta esta madrugada me está debatiendo, y la decisión es muy difícil. Y después de darle vueltas, tener en cuenta todos los elementos, decir, ¿por qué la vacunación es no obligatoria? cuando en un contexto de pandemia podría obligarse a vacunar, según ha defendido el comité, porque eso iría en contra del propio éxito de la estrategia. No. Obligar a vacunar eso ya ha generado rechazo. ¿Por qué permitimos a esta persona al final vacunarse con Astra? Porque eso perjudicaría la salud colectiva. Dejaríamos a personas sin vacunar y eso es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa la consecuencia, que sería dejar a personas sin vacunar.
Otra cuestión, vamos a ver. Todavía está pendiente la decisión con esta recomendación que le han hecho ustedes al gobierno. Pero no sé si ustedes han estudiado el retraso que se ha producido por una decisión política en la vacunación con AstraZeneca, cuando la Agencia Europea del Medicamento había dicho que, puede haber un efecto secundario, pero que había que seguir vacunando con AstraZeneca. Esto lo dijo hace un mes la Agencia del Medicamento Europea. No sé si ustedes han entrado en estas cuestiones o no se han ocupado de ellas.
Tiene que dos miembros del comité, por decisión del Consejo Interterritorial, estamos colaborando como expertos en el sí. grupo y en alguna ocasión ha hablado nosotros que eso no genera un conflicto de interés porque hemos sido 11 personas que hemos debatido. Ajá. Lo que nos ha dado a lo mejor es más conocimiento de cuál es realmente la situación. Las decisiones que ha tomado la Comisión de Salud Pública, y a mí eso me consta expresamente, el Consejo Interterritorial, se han basado en la información que le suministra el grupo de expertos. Existe el grupo de expertos, estaba publicado, digo por qué. Y ese grupo de expertos, pues somos personas de diferentes perfiles, científicos, médicos, epidemiólogos, sociólogos, economistas, matemáticos, y vamos suministrando. Hay que pensar, como dice la estrategia, que es viva. Es que esta pandemia es muy viva y la ciencia, el propio virus, genera cada día nuevas realidades, nuevas noticias.
Entonces, ¿Y por qué ustedes en el grupo de expertos, si la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a vacunar con AstraZeneca, por qué el grupo de expertos recomienda esperar tanto tiempo?
No, lo que ha recomendado es evaluar, ver cómo iban evolucionando las evidencias y lo que nos preocupaba, como muy bien has dicho al principio, el riesgo es verdad que es muy infrecuente, pero es grave. Por lo cual, si hay una posible intercambiabilidad de vacunas, no es que una vacuna sea mejor que la otra, es que una vacuna ha informado de unos eventos adversos que, siendo muy frecuentes, son graves. Y si con una intercambiabilidad de vacunas evitamos que se produzcan esos pocos, pero hombre, estamos hablando de efectos graves, muy pocos, infrecuentísimos, pero pocos, ese era el planteamiento que se hizo. La decisión, las dos decisiones pueden ser óptimas, son óptimas, ninguna de las dos es mala, pero se pensó que era algo mejor la de la intercambiabilidad.
Ya, pero entonces
y los
usted,
científicos en el grupo nos decían que la intercambiabilidad es lo que se hace siempre. Y de hecho, en muchos ensayos, en su brazo, se usa un grupo de intercambiabilidad porque a veces potencia la protección.
Ya, pero entonces, el grupo de expertos se distancia, digamos, de lo que ha...
pero Alemania, Francia, Finlandia, Portugal... Y tampoco el documento de la Agencia la Agencia del Medicamento Europea es un documento claro. Yo, como digo... En inglés los however significan mucho. Y ese documento tiene muchos however, muchos sin embargo. Digo que me recuerda mucho al derecho, que a veces es, usamos conceptos jurídicos indeterminados, pues el informe de la EMA, siendo un informe serio, es verdad que la evidencia que hay ahora es una evidencia también muy, muy difícil de constatar. Es decir, hay muchos datos. Eso, entonces, ha sido un poco un debate complicado.
Ya. Bueno, pues entonces
digo por elegir entre dos soluciones, una mala y una buena.
Exacto.
Son dos buenas.
Explicamos entonces aquellas personas que hayan sido ya inmunizadas con una primera dosis de AstraZeneca, 2 millones de personas en España con menos de 60 años. El plan establecido por Sanidad es que la segunda dosis sea de Pfizer. Si alguien rechaza por escrito la segunda dosis de Pfizer, no puede recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Así quedan las cosas. En la recomendación que establece el Comité de Bioética, ahora veremos lo que dice el Ministerio de Sanidad, claro. ¿Es así, don Federico?
Es así. Lo importante, Fernando, yo creo, más allá de hacer interpretaciones políticas, es que existe un Comité de Bioética creado hace años, que ha trabajado con todos los ministerios, y que a la bioética tenga palabra, porque esto no es decir sobre vacunas, es decir sobre personas. Y el Comité de Bioética... Es un órgano al servicio de los ciudadanos que se puede equivocar, pero al menos sus decisiones son humanas y parte de un humanismo. O sea, nosotros tomamos nuestra definición de colocando al ser humano en el centro. Entonces, esto no es la última palabra, la tiene la ciencia. No se decide sobre vacunas, se decide sobre todo. Que nos podamos educar, por supuesto, pero puedo garantizar que hemos dedicado estos dos días muchísimas horas, muchísimo esfuerzo. Y para intentar hacer, somos de diferentes perfiles, tenemos tres científicos que han hecho una labor extraordinaria, muy buenos científicos, Encarna, Nicolás y Natalia, nos han ayudado mucho a saber escribir bien eso y no decir cosas que no se tienen que decir, hablar de evidencias que a lo mejor no existen. Y somos personas que trabajamos, hemos trabajado informando en contra de la despenalización de la eutanasia y cuando se nos ha preguntado esto, pues hemos informado pensando en lo que queríamos que era más correcto. Nosotros trabajamos pensando en lo que creemos que es más éticamente correcto. Entonces, no hacemos cosas a la carta, ni nunca se nos ha dicho, nunca, ni por parte de ningún ministerio del Partido Popular o del Partido Socialista, cómo debemos. En serio que siempre se nos ha respetado, con los dos gobiernos.
Sí, sí.
Por lo tanto, yo eso lo digo, es decir, que lo digo en serio porque hay cosas que sí sé, que yo entiendo que hayan, pero nosotros intentamos, que podemos fallar, por supuesto, pero intentamos ayudar.
Bajo ningún concepto de la independencia.
No, y es una figura que existe en todos los países y es bueno que se cuente, porque al menos la bioética, también dijimos al ministerio, los dos miembros, que era importante vacunar a las personas ingresadas en residencias, los primeros. Porque no, ese discurso de que eran los mayores y que cuánto les íbamos a dar de vida, que es que le estábamos dando, proteger su vida. Y se tomó esa decisión y los modelos matemáticos demuestran que fue la más acertada. ¿Cuántas vidas han salvado en la tercera ola? Pues parece que muchas. Pues la ética funciona. Es lo bueno, que la ética al final funciona. Y eso yo creo que es lo que también hay que saber.
Don Federico Montalvo, gracias por haber estado con nosotros, presidente del Comité de Bioética. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por escucharnos.
Concha, valoración de la legislatura que empieza a Pere Aragonés en este momento.
Pues diría que se vislumbra inestable, ¿no? En primer lugar, bueno, por la situación general que tiene Cataluña, toda España, pero Cataluña también, de hacer frente a la pandemia, de hacer frente a la recuperación económica, una situación que además Cataluña ya arrastraba de antes, de deterioro de los servicios públicos y demás. Y a eso le añadimos pues un gobierno de coalición que nace pues en la desconfianza, en incluso la incomodidad manifiesta y expresa por parte de algunos dirigentes de los dos partidos, ¿no? Yo creo que la legislatura va a ser inestable y veremos si además pues es corta, ¿no?
Gracias, Concha, por tu análisis. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, pues Pilar, explicación de Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética, que quiere dejar claro que no se da derecho a decidir, sino que a la persona que rechaza la segunda dosis de Pfizer se le abre la puerta a que pueda tener la de AstraZeneca. Yo no acabo de entender la distinción.
La argumentación que ha hecho efectivamente ha sido impecable, pero claro, luego eso lo llevas a la práctica y como tú le decías, no es, bueno, pues al final es elegir, bueno, solo que en vez de decir... dar un consentimiento informado de que quieres vacunarte con AstraZeneca, digamos que lo que haces es rechazar la otra, ¿no?
Tú pones por escrito que no quieres la segunda.
Claro, que no quieres Pfizer.
Ojo, para aclarar también, como ha dicho don Federico, esta es una recomendación. Ahora, bueno, tiene que tomar una decisión el Ministerio de Sanidad.
Bueno, no sé cómo hemos llegado a este punto, de verdad, con esta segunda dosis de AstraZeneca.
Bueno, un día afirmando. Hay que contarlo.
Sí, sí, yo intento contarlo muchas veces y hacer todo el relato, larga, pero yo creo que es una locura.
Sí, sobre todo, probablemente sea un caso de querer retrasar la decisión sobre un riesgo que va a ser el mismo hace un mes que ahora, porque no hay información suplementaria.
Desde luego. Bueno, pues esta es la noticia, desde luego importante, sin duda, esta entrevista a Federico de Montalvo, explicando la decisión, ¿no?, del Comité de Bioética Español a esa pregunta que le había planteado precisamente el Ministerio de Sanidad sobre la posibilidad de que fuera el propio vacunado, en definitiva, bueno, no sé si decir que el que eligiera después de estas palabras, o al menos rechazara una de esas dos posibles dosis, que en este caso sería la de Pfizer. Bueno, hablamos de otra cuestión importante. ¿Te acuerdas, no?, de cuando empezamos a hablar de Nutri-Score, que además al principio fue de hecho también muy, muy polémico. Bueno, pues hoy queremos en este punto del programa profundizar en una propuesta, en esta propuesta de Nutri-Score, que tiene como objetivo simplificarnos la elección en el supermercado, darnos la posibilidad de llevar una vida más sana, si eres de los que has dejado de mirar ya las etiquetas ante la imposibilidad de saber si 2 gramos de grasa es mucho o poco, o hasta qué punto los azúcares que llevan un producto son nocivos. Bueno, pero esto te interesa, bueno, pues entonces vamos a acudir a esto, a Nutri-Score, que creo que se trata de facilitarnos mucho las cosas. Carmela Vallen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuáles dirías tú que son las ventajas de Nutri-Score?
Bueno, pues el principal punto favorable del sistema, que ya ha comenzado a implantarse este año en España, aunque todavía no se ve en todas las etiquetas, es que para interpretarlas, como decimos, pues no hay que ser ningún experto, y esto es una ventaja. Jordi Mañas, que sí lo es catedrático de nutrición en la Universidad de Valencia, nos explica por qué.
Con esto damos un paso más, porque con lo que ya hay hasta ahora, el consumidor no llega a acertar, porque es una información excesivamente especializada.
Hay que decir que Nutri-Score facilita al máximo la interpretación de la información nutricional de cada alimento, es decir, nos lo pone más fácil, ¿no, Carmen?
Claro que sí, porque tiene un código de colores y de letras, pues que van desde la A, que es la letra más saludable, equiparable al verde oscuro, a la E para el rojo, que marca los productos menos beneficiosos para nuestra salud, como los semáforos, el verde libre y el rojo no pasar. Pues aquí igual, pero en modo etiqueta. Estas etiquetas están cada vez más vistas en los supermercados, solo funcionan para productos que tienen código de barras, pero no son todos de momento. Están en la parte frontal de los alimentos y bebidas industriales, y cuando los ves no pasan desapercibidos.
Es muy llamativo, esto es un flash. O sea, en una estantería yo veo 3 productos que sean del mismo tipo, yo pueda coger fácilmente aquel que, pues, que esté más verde, por ejemplo.
Además de ayudarnos mucho en nuestra decisión de compra, pues el sistema tiene otra ventaja, y es que promueve que los fabricantes tiendan a mejorar la composición de sus productos. ¿Para qué? Pues para que los elijamos, precisamente, para que sean los suyos los que escojamos, ¿no? De hecho, según los estudios que se han hecho en los lugares donde, como en Francia, el sistema Nutri-Score lleva más tiempo funcionando, pues se demuestra que con estas etiquetas mejora un 10% la calidad de nuestra cesta de la compra. Pablo Suárez es endocrino.
Va a ser de mucha utilidad, se ven efectos clínicos una vez que se implementan. Yo creo que es algo que viene para sumar, que evidentemente no hay ningún por ahora etiquetado perfecto, ni se pueden tener en cuenta todas las características de todos los alimentos, porque es muy difícil, pero yo creo que va a aportar bastante.
Bueno, claro, este experto también nos decía que las ventajas superan los inconvenientes. Lo que pasa es que al principio hubo bastante polémica, la recordamos todos, ¿verdad, Carmen? Por ejemplo, con el aceite de oliva, o con las protestas también de otros sectores como el del jamón ibérico o el de los quesos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hace que un producto obtenga una buena o mala puntuación, Carmen?
Pues para lograr la mejor calificación, ese verde oscuro del que hablábamos hace un momento, pues el sistema tiene en cuenta el porcentaje de fibra y de proteínas. Y también que el alimento o la bebida contenga frutas, hortalizas, legumbres o frutos secos. Todo eso puntúa positivamente. Como desfavorable y empujándonos hacia el rojo están las calorías, la sal, los azúcares simples y las grasas saturadas, que son las causantes de la mayoría de las enfermedades evitables, que son la principal causa de mortalidad en la Unión Europea.
Primero se puntúan los desfavorables y luego de ahí se le restan lo que sean favorables. Y finalmente se llega al color.
Color que ya decimos, es como un semáforo. Bueno, parece muy fácil, pero es verdad que el sistema tampoco es perfecto. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del aceite de oliva. Es un producto saludable, como sabemos, y claro, se organizó una buena cuando obtuvo una malísima puntuación que ha tenido que ser revisada, Carmen.
Pues si Nutri-Score no deja de ser un algoritmo que aplica inexorablemente sus cálculos sin tener en cuenta algunas consideraciones que son las que luego se han hecho inicialmente, y debido a su alto contenido calórico, puesto que el aceite es pura grasa, claro, pues el aceite de oliva fue clasificado en color naranja con la letra D, a pesar de que todos los médicos lo reivindican como complemento o aderezo muy saludable y parte esencial de la dieta mediterránea. El debate obligó a tener en cuenta su procedencia vegetal y a mejorar su nota con una C y color amarillo, pero esto acabó equiparándolo también a su vez con otros aceites vegetales bastante menos beneficiosos para la salud, como son el de colza o el de nuez.
En esta clasificación todos amarillos, pero hay que aconsejar que se consuma aceite de oliva virgen frente al aceite de oliva y natural, y aceite de oliva frente a otros aceites.
Y no es el único problema que hay con la clasificación del aceite, y es que el sistema no hace tampoco distinciones entre productos de una misma familia, y las hay. Algo también aplicable, por ejemplo, al jamón ibérico, que por su alto contenido en sal comparte clasificación con un serrano, a pesar de que sus nutrientes son bastante mejores.
Hay diferencia entre un aceite de oliva virgen extra de un aceite normal. Ahora está en la categoría C, pero hay que darle más vueltas al tema.
Porque esto, sin contar con que la mayoría de los alimentos que son buenos para la salud no son precisamente los industriales, sino los frescos y naturales, y que al no tener código de barras, pues no entran dentro de la clasificación, pero son imprescindibles si queremos cuidar nuestra salud, ¿no? Rocío Zamanillo es experta en nutrigenómica y nutrición y profesora en la Universidad Internacional de Valencia.
Es una ayuda más. Pero luego la ayuda final, yo creo que sobre todo está en nosotros, en cada uno de nosotros, en tener más conocimiento, más educación, más ganas de consumir alimentos naturales, ¿no? Los que se llaman ahora los real food. Y bueno, pues ahí será cuando consigamos efectos.
Y sí, porque junto al deporte la alimentación es sin duda pues lo que tenemos a nuestro alcance como principal instrumento pues para estar en forma. Es evitar la obesidad, la diabetes, poder tener una tensión y un colesterol bajo control, y bueno, pues si estas etiquetas pueden ser una ayuda, pues bienvenidas sean.
Hombre, pues sí, tienes razón, que todo suma, ¿no? Y nos puede ayudar pues ver un alimento con un verde en vez de con un rojo o un amarillo, pues mejor coger el verde, pero que tenemos que tener en cuenta también todas estas consideraciones que hemos hecho en estos minutos, ¿no? Que el algoritmo, como tú dices, Carmen, no es perfecto, así que tendremos también que acudir a otros
gracias
conocimientos.
Gracias a Dios, así nosotros podemos aportar.
Afortunadamente. Carmen Lavallén, gracias.
Hasta luego.
Puede ser que tu sueño cuando eras pequeño era ser astronauta. Luego a lo mejor lo abandonaste, pero fíjate, en unos minutos vamos a conocer a alguien que está a punto de conseguirlo, ¿sí? A punto de ser astronauta.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¡Lunes!
Dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Aldi tenemos mucho tomate y 15 segundos para contarte que cuesta solo 1,05 el kilo y que eso es mucho tomate de los carnosos, de esos que cortas y dices...
¡Qué huele a tomate!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucho tomate, poco precio.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric, Descubre más en easelectric.es.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa: contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar más impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo. ¿Para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.